Hoy vamos a considerar un tema diferente, vamos a considerar el tema de la tentación y en específico vamos a considerar cuáles son los propósitos divinos en permitir que seamos tentados. Todo creyente que ha batallado realmente con la tentación, odia la tentación y seguro se ha preguntado más de una vez, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿No? Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Entonces vamos a considerar eso hoy. Primero vamos a leer en Santiago capítulo 1, antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Santiago 1, 14. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión o concupiscencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque otro miércoles, Señor, nos das el tiempo para poner todo lo demás a un lado y acudir a escuchar tu palabra, acudir a ser alimentados. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a examinar este tema. Ayúdanos a no echarlo en saco roto, a no pensar que es un tema común o un tema de poca importancia, sino danos nuevos ánimos en la lucha por la santidad. Una nueva perspectiva, Señor, cada vez que entremos en tentación. Te pedimos, Señor, que no entremos en tentación, pero si es así, te pedimos que nos des las fuerzas y la perspectiva correcta para luchar. Señor, te rogamos que nos des la presencia de tu Espíritu esta noche, que hables tú y no hombres. Y te damos gracias por tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy no voy a entrar en detalle sobre qué es la tentación, no vamos a tener una explicación detallada sobre ese tema, no vamos a entrar a todas las formas en las que somos tentados, todas las manifestaciones de tentación, pero sí quiero dar un repaso inicial muy sencillo, por si las dudas. Empezamos por decir que la tentación es el deseo que sentimos de desobedecer a Dios en cualquier forma. Tentación es el deseo que sentimos de desobedecer a Dios en cualquier forma. Es sentir o tener el deseo de violar los mandamientos que encontramos en su palabra. Es el deseo de hacer algo que sabemos que Dios no quiere. Cuando somos tentados, por supuesto que interviene nuestra conciencia. Si tú estás luchando con una tentación, generalmente estás en una lucha interna. Es una lucha interna. Tu conciencia te comienza a molestar. La conciencia nos molesta y nos habla no solo después de pecar, sino antes, cuando estamos pasando por la tentación, cuando estamos dentro de la tentación, antes de caer. Y podemos escucharla diciendo, no hagas eso. Eso que estás pensando, eso que estás considerando está mal, aléjate de eso. Vas a ofender a Dios. Recordándonos de la última vez que caímos y las consecuencias y el dolor y el apartamiento del Señor y el enfriamiento. Nuestra conciencia nos dice, van a haber consecuencias, van a haber consecuencias, acuérdate. Y esa voz de nuestra conciencia puede ser muy fuerte o puede ser ya muy débil, dependiendo del estado de nuestra conciencia. Ese es todo otro tema, ¿no? Sobre cómo, repitiendo muchas veces el pecado, reprogramamos nuestra conciencia, la debilitamos, la cauterizamos, buscando excusas y justificaciones morales mentirosas y malvadas, la tratamos de reprogramar. Entonces, dependiendo de cuánto hayamos dañado nuestra conciencia, cuánto la hayamos debilitado y cauterizado, de eso va a depender qué tan fuerte es esa alerta y esa voz, o qué tan débil, ¿no? Ahora, sentir tentación y luchar con una tentación no es pecado. Ser tentado no es pecado. Dios da por hecho que todos vamos a sentir tentación. La experiencia común de todos los creyentes sobre la faz de la tierra es pasar por épocas de tentación, luchar con tentación. Lo que Dios quiere no es que no seamos tentados, no es que pensemos que nunca vamos a pasar por tentación, quiere que luchemos contra las tentaciones. Lo que sí es pecado, lo que sí ofende a Dios, es que cedamos. Ser tentados no es pecado, pero ceder, eso es la esencia del pecado. Cedemos ante el deseo de hacer el mal, para realmente hacerlo, para realmente tomar la acción, caer. Todos sabemos lo que es luchar con una tentación. Estar minutos, A veces las tentaciones son de unos minutos, ¿no? Pasas por el refri y te acuerdas que ahí adentro hay un pastel, ¿no? Y luego volteas a ver acá abajo a ver cómo están las cosas y pueden durar unos minutos, ¿no? Pueden durar horas. Hay tentaciones que duran horas. Hay tentaciones que duran días. Duramos días luchando con el deseo de pecar. Y no podemos sacarnos esa tentación de la cabeza. Como que ya se fue y regresa. Y como que ya se fue y regresa. Y ahí estamos en esa lucha. Estamos luchando con argumentos. Lo que pasa durante el proceso de la tentación es un proceso como de argumentación. Argumentos y contraargumentos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En nuestras mentes. Luchando con nuestra conciencia. Entonces todo mundo sabe de lo que estoy hablando. Incluso personas que no conocen a Cristo conocen lo que es la tentación. Todo mundo. Pero solo los creyentes tenemos poder y ayuda de Dios para vencer la tentación y mortificar el pecado. El mensaje de hoy es principalmente para creyentes. Pero si tú no eres creyente, si no te has hallado en Cristo, si tu vida no está en Cristo, tú eres un esclavo del pecado. No tienes el poder para librarte del pecado. No tienes el poder para luchar contra el pecado. Eres un esclavo del pecado. Y eso es lo que ha llevado a muchas personas a los pies de Cristo. Simplemente entender. Un alcohólico que sabe que el alcohol lo está matando y no puede dejar el alcohol. Alguien que fuma y sabe que el cigarro lo está matando y no tiene el poder. No puede, no es un esclavo. Lo más que llegan a hacer las personas sin Cristo es sustituir un pecado por otro. Dejé esto y empecé a hacer esto otro. Dejé esto y ahora me volví orgulloso. Dejé esto y ahora caí en esto otro, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la tentación? Eso ya lo leímos. Viene de nuestro propio corazón caído y engañoso. Vamos a volverlo a leer. Cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Viene de nuestro propio corazón, de nosotros mismos viene la tentación. El deseo de pecar viene de tu propio corazón. Ahora, claro que el enemigo puede hacer muchas cosas para fomentar esas tentaciones. Te puede tender muchas trampas, te puede poner muchas trampas, muchos engaños para encender la tentación, para encender esa pasión en tu corazón. Puede atacarte buscando eso, ser una chispa que encienda un fuego dentro de ti. Y usa todo el sistema del mundo que nos rodea. ¿Qué usa el diablo para incitar, para tratar de hacer esa chispa? Todo lo que nos rodea, la feria de vanidades. Todo el sistema del mundo está diseñado para incitarte a que entres en tentación. Tú no puedes circular por las calles de esta ciudad sin ver mujeres medio desnudas, sin ver espectaculares ahí con alcohol, con todo tipo de maldad, pecado, orgullo, etcétera, codicia. Pero el deseo de pecar viene de tu propio corazón. Y el enemigo usa un sinfín de estrategias e instrumentos para encender eso dentro de ti. Bien, esas son las definiciones básicas. Ese realmente les digo que no es nuestro tema, solo quería repasarlo. Todo creyente, toda persona sabe lo que es tentado. Todo creyente sabe lo que es ser tentado y la miseria y la dificultad que puede traer la tentación. Tentaciones intensas. Tentaciones prolongadas, y por eso leemos en Mateo el siguiente mandamiento. Vamos a leer todos en Mateo capítulo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego, bueno, más bien mucho antes en el Padre Nuestro, en Mateo 6, en la oración modelo, encontramos la misma petición: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Mateo 6:13. La palabra griega traducida como tentación en los tres versículos que acabamos de leer, en Santiago capítulo 1, en Mateo 26, en Mateo 6, es la palabra peirasmos en el original, y significa poner a prueba, ser puesto a prueba. Ahora, el gran dilema o la gran lucha que todos los creyentes enfrentamos es que, aunque seamos fieles en pedir que Dios no nos meta en tentación, Dios no siempre nos librará. Aunque nosotros seamos fieles en pedir que Dios no nos meta en tentación, Dios no siempre va a contestar afirmativamente esa petición. Muchas veces permitirá que seamos tentados. Podemos estar orando todos los días: Señor, no me metas en tentación, líbrame del mal. Aunque si alguno de aquí me dijera que todos los días anda pidiendo eso, yo lo dudaría severamente. Tendría graves dudas de que alguien me dijera: no, hermano, es que yo todos los días de mi vida he pedido al Señor que no me meta en tentación. Lo dudo mucho. Pero aunque fuera así, habrán muchas épocas en nuestras vidas en las que seremos tentados fuertemente, con gran intensidad o larga duración, o los dos. Yo creo que muchos hermanos pueden decir, pueden darnos testimonio de que en sus vidas han pasado largos periodos con intensas tentaciones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? No, hermano, yo nunca me he preguntado por qué estoy pasando por esta tentación. Yo creo que sí. Yo creo que todos hemos preguntado eso. Yo creo que todos incluso le hemos preguntado a Dios: ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me tienes aquí? Y eso es lo que vamos a contestar hoy. Ya sabemos por qué hemos de pedir no nos metas en tentación. Yo supongo que ya todos sabemos por qué hemos de estar pidiendo todos los días: Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Si algo te llevas, o sea, por lo menos algo inicial en este estudio, es ¿por qué no estás pidiendo todos los días lo que Cristo mismo nos mostró en la oración modelo, una petición clara, una petición clave, y nosotros no hacemos caso de esto? Andamos por la vida básicamente mostrando orgullo porque creemos que no necesitamos pedir esto. Creemos que estamos exentos o que a nosotros no nos aplica, no sé. Ya sabemos por qué debemos de pedirlo. Por lo que dice Mateo 26, en el siguiente versículo, bueno, en lo que ya leímos, en el versículo 41. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa eso? Aunque el creyente no quiere pecar, la carne es débil. La carne es débil. Somos débiles. Por eso debemos huir de la tentación. Debemos estar alertas contra la tentación. Debemos pedirle a Dios que no nos meta en tentación. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Todos somos frágiles. Pablo decía, vamos a Romanos 7, vamos a leer lo que decía Pablo. Pablo decía en Romanos 7, 15: lo que hago, no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. O sea, tú puedes tener este deseo de ya no pecar, puedes caer y decir: nunca más, ya nunca más, se acabó. Puedes aborrecer eso que haces. Y en versículo 18, yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, el querer ya no pecar, eso sí, sí lo tengo, pero no el hacerlo. O sea, sí quiero no pecar, pero no tengo el poder de ya no pecar, de ya ser realmente santo, perfectamente santo. Nunca debemos pensar que tenemos las fuerzas para enfrentar la tentación. Aunque cuando no pedimos que no nos metan en tentación, es como si pensáramos eso: tenemos las fuerzas, yo puedo, yo voy a poder si se me presenta. Aunque no queremos pecar, aunque odiemos el pecado, nunca llegaremos a una etapa en la que podamos confiarnos ante la tentación en esta vida. Leemos en Primera de Corintios: el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios que no entremos en tentaciones, que no nos lleve a ser tentados. Además, en lo que de mí depende, si tengo la opción o puedo elegir entre enfrentar la tentación o huir, siempre debo de huir. Ese es otro de nuestros problemas como creyentes. A cada rato nos metemos en cada situación, andamos viendo cada cosa en la tele, andamos yendo a cada lugar, y nosotros fuimos los que decidimos meternos en esa situación de alto peligro, de alta tentación. La Biblia nos muestra que siempre que tenemos la opción de elegir, debemos de huir, no debemos de confiarnos. No debemos confiar que sí podemos, debemos de huir. Leemos en 2 Timoteo que debemos huir de las pasiones juveniles. Leemos en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Pero a pesar de todo eso, aunque huyamos, aunque oremos siempre, aunque pidamos no ser metidos en tentación, aunque cada elección que veamos tratemos de huir de la tentación, Dios siempre nos va, no siempre nos va a librar de ser tentados. A pesar de nuestra debilidad, va a permitir que pasemos por tentaciones. ¿Por qué? La primera respuesta es esta. Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Aún el que seas tentado, creyente, obrará para tu bien. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es posible eso, hermano? Bueno, vamos a ver. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas así al momento de ser tentado, yo creo que nadie se siente, esto va a resultar por mi bien, cuando estamos ahí ensangrentados en la batalla con Napoleón, ¿no? Según la ilustración del Progreso del Peregrino, Dios se va a asegurar que el pasar por tentaciones tendrá buenos resultados y buenas consecuencias en mí, si soy creyente. Si yo trato de huir y le pido a Dios que no me meta en tentación, pero de todos modos entro, de todos modos llego, debo reconocer que Dios va a usar eso para trabajar en mí, que Dios lo va a usar para mi bien, por difícil, por desagradable que sea. Además, debo recordar sus promesas respecto a la tentación. Encontramos en 1 Corintios esta tremenda promesa, esta promesa que siempre quita la excusa que ponemos, es que ya es demasiado, he llegado a mi límite, he sido probado más allá de lo que puedo soportar, tengo que ceder. En esa discusión que siempre está pasando entre nosotros y nuestra conciencia, y leemos en 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto de que no sea humana, ¿nosotros qué pensamos sobre nuestras tentaciones siempre? Es que yo soy tentado más allá. O sea, yo sí enfrento las peores tentaciones, nadie como yo. A mí me llega, a mí me llueve, es lo peor que ha existido. No, Dios dice, ninguna tentación que no sea humana. O sea, tú no vas a pasar por ninguna tentación por la cual no hayan pasado los creyentes que vinieron antes de ti por siglos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios siempre va a dar una salida, siempre. Si cedemos antes de que llegue la salida es nuestra culpa, no es que Dios no dio la salida. No nos va a permitir ser tentados más de lo que es común entre los hombres. No nos va a permitir ser tentados más de lo que podamos resistir. Dará salida. Y además, tiene buenos propósitos que vendrán para nosotros cuando permite que seamos tentados. Entonces, este es el punto central del mensaje. ¿Cuáles son esos buenos propósitos? ¿Cuál es ese bien que va a obrar en nosotros? ¿Cuáles son estas cosas buenas, incluso bendiciones, que pueden resultar de la tentación? En primer lugar, la tentación nos lleva a la oración. La tentación nos lleva a la oración. Entre más dura, más terrible sea la tentación, más sentiré la necesidad de orar. Más sentiré ese deseo, esa necesidad de pedir auxilio. Podemos tomar el ejemplo de la cacería. Probablemente ninguno de ustedes ha ido a cazar, ha ido de cacería. Yo tampoco, pero por las maravillas modernas de la tele, todos conocemos algo al respecto, ¿no? Incluso sabemos mucho de animales cazando a otros animales, ¿no? Y lo que vemos es que cuando un animal siente peligro o detecta a un depredador, luego se pone en alerta, empieza a tomar medidas, se protege, huye, y es lo mismo con un creyente. Si sentimos que el enemigo nos ataca, si sentimos, estoy en combate, me están acechando, estoy en peligro, estoy entrando en peligro, ¿qué hacemos? Señor, ayúdame. Buscamos socorro. Un muy buen ejemplo de esto es Pablo. Leemos en 2 Corintios que cuando lo que él llama un mensajero de Satanás lo estaba atacando y acechando, ¿cuál fue el resultado en Pablo? Bueno, hermano, lo que pasa es que Pablo era el más poderoso creyente sobre la faz de la tierra. Él estaba bien armado de la armadura del Señor. Y él fue y enfrentó a ese león, él solo, y salió victorioso. No. ¿Qué hizo? Oró. Buscó socorro en Dios. 2 Corintios 12:8, en cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El creyente tal vez el más fuerte sobre la faz de la tierra en ese momento, acudiendo a Dios. Y Dios le respondió. Le dijo, no te lo voy a quitar. Vas a tener que pasar por esto. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero, ¿cuál es la primera lección entonces? Cualquier cosa que resulte en que oremos y busquemos a Dios, es para bien. Y si tú andas preguntándote, ¿por qué será que yo a cada rato estoy en tentación? A cada rato estoy en la batalla. Nunca salgo, todos los días. Y eres negligente en tu oración. Eres negligente en tus devocionales. Bueno, entonces tal vez Dios tiene que mandarte tentación tras tentación para obligarte a buscarlo, a acudir a Él. Y todo lo que nos ponga de rodillas en oración es bueno, incluso la tentación. En segundo lugar, el segundo buen resultado que puede salir de la tentación es que nos entrena para resistir y odiar más el pecado. Les voy a poner un ejemplo de una tentación por la que pasan muchos creyentes por etapas. La tentación a blasfemar. Te quieres poner a orar y empiezan a venir a tu mente todas estas cosas blasfemas, todas estas cosas terribles, que tú no quieres, pero ahí empiezan a pasar y a pasar por tu mente. La tentación a blasfemar, la tentación a pensar cosas horrendas. Y entre más pensamientos blasfemos envía el diablo a tu mente, más vas a odiar ese pecado. Más vas a ser entrenado para odiarlo, para rechazarlo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y le vas a decir al diablo lo que le dijo Cristo: vete, Satanás, cuando fue tentado en el desierto, Mateo 4:10. Y le contestó, ¿con qué? Con la palabra, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Cristo mismo estaba siendo tentado a idolatría, a lo que sería blasfemar a Dios, reconociendo a Satanás, la tentación nos lleva a buscar salidas. Nos entrena para resistir, a seguir el ejemplo de José. ¿Cómo vemos esto en la vida de José? La mujer de Potifar se le insinuó una vez y dijo, no, pues bueno, ya no le interesó. No, incrementaba. Y pensaba cómo tenderle una trampa. Y más incrementaba el ataque y el ataque. Y más se resistía José. Con más fuerza huía de esa tentación. En tercer lugar, y este tal vez es mi punto favorito, la tentación apaga el orgullo. La tentación le pone una cubetada gigante de agua fría al orgullo, a ese incendio de orgullo que crece en ti cada día. No podemos hacer nada bien sin que pensemos, ay, no lo hizo tan mal, no lo hice tan mal. Vemos en la vida de Elías que el mismo Elías probablemente fue tentado después de estar ahí en el Monte Carmelo y derrotar a los profetas de Baal, y seguramente pensó, y corrió más rápido que Acab en su carruaje, y seguramente pensó, no estuvo mal, ahora sí di un buen golpe en la guerra, ¿no? Y al día siguiente tuvo que ser humillado. La tentación apaga el orgullo, es una cura certera para el orgullo. Nada como la tentación para mostrarte tu debilidad, tu dependencia de Dios. Nada como duras tentaciones para quitar esa autoimagen de grandeza que te has fabricado. En el ejemplo que ya citamos de 2 Corintios, Pablo decía que el mensajero de Satanás le fue enviado para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12:7. Es mucho mejor ser humillado por tentaciones que andar por la vida inflado por tus supuestos éxitos, por tu supuesta grandeza. Eso Dios lo sabe bien. Somos nosotros los que no lo hemos entendido. Dios pudiera permitirnos sufrir duras tentaciones para curarnos del orgullo que tan fácil nos invade. Cuarto, la tentación prueba y muestra lo que hay en el corazón. Prueba nuestra sinceridad. Todos los creyentes somos probados por Dios. El diablo nos tienta buscando que pequemos. La Biblia dice que Dios no tienta a pecar, pero dice que sí permite que seamos tentados por el enemigo para probarnos. Pruebas de tentación miden nuestra entrega, nuestra sinceridad, nuestra madurez y nuestra lealtad a Cristo. El creyente débil cede ante los primeros embates como un niño cediendo ante los primeros ataques de un bully en la escuela. Un creyente inmaduro, un creyente débil, es como en la escuela, ¿no? Llega el bully y ya nada más dice, dámelo. Así nada más extiende la mano, dame la lana. Sí, cómo no, aquí está, ¿no? Ni se resiste. Así es un creyente débil. No más aparece el enemigo y luego cede. Pero el creyente fuerte está acostumbrado a largas y arduas batallas, a luchar con todas sus fuerzas, a utilizar bien la armadura de Dios, la oración, todos los medios aprendidos para no caer y ser un vivo ejemplo de 1 de Pedro 1, se los voy a leer. 1 Pedro 1, 6 dice, vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Vean cómo se habla de lo necesario de que el creyente sea tentado de formas diversas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo fuere manifiesto. En quinto lugar, experiencia en tentación, experiencia en ser tentados, nos equipa para ayudar a otros. Yo me acuerdo siendo un creyente joven en la fe, pensando cuando casi todos los creyentes pasan por esto, ¿no? Tienen un gozo inefable, inigualable, los primeros meses, tal vez el primer año, por un tiempo después de ser convertidos tenemos un gran gozo, ¿no? Y todo parece ser miel sobre hojuelas, y por eso la Biblia habla del primer amor. Yo me acuerdo cuando fui convertido que habían hermanos que me decían, disfrútalo porque después va a pasar tu primer amor y nada va a ser igual. Aunque la Biblia también enseña que podemos recuperar ese primer amor y podemos vivirlo incrementalmente a lo largo de nuestras vidas si no somos negligentes, si luchamos por santidad. Pero llega después de eso la primera oleada de duras tentaciones. Y yo me acuerdo como creyente joven pensando, ¿y cómo salgo de esto? ¿No? O sea, no me puedo quitar de esto, no puedo salir, no se acaba, todo el tiempo está. Y eso es parte de madurar, de tener la experiencia, de ser equipados con las armas de la armadura de Dios. Un creyente debe primero pasar por duras tentaciones él mismo, para después dar una palabra de aliento o sabiduría a quien está siendo tentado de forma similar a como él lo fue. Por eso en la Biblia se nos advierte de no colocar a pastores y maestros neófitos, nuevos en la fe. ¿Por qué? Porque no es posible que un neófito ande aconsejando a otros que están pasando duras tentaciones y duras luchas por las cuales él ni siquiera sabe de qué están hablando, ni siquiera lo ha probado. Nadie como el que ya ha navegado aguas peligrosas para decirte cómo pasarlas. Nadie como el que ha sufrido heridas y ha pasado por la escuela de tentación para aconsejarte, para enseñarte. Es difícil y casi imposible predicarle a un hermano sobre cómo luchar con sus tentaciones más comunes si tú no has pasado por ellas. En sexto lugar, la tentación atrae la compasión y misericordia del Padre. La tentación atrae compasión y misericordia del Padre. El Padre no es insensible a nuestros sufrimientos ni nuestras luchas. Cristo no es insensible a nuestros sufrimientos y nuestras luchas. Leemos en Hebreos uno de los pasajes más grandiosos en la Biblia. Hebreos 4:15, vamos a leerlo todos. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Cristo sabe tu debilidad. Se acuerda que somos polvo, que solo somos hombres. Pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. En la familia, el hijo más débil, el hijo enfermo, el hijo necesitado, es el que recibe más cuidados. El que recibe muchas veces más atención, más preocupación, más cuidados. Lutero decía que las tentaciones eran los abrazos de Cristo. Ahora esto lo dice Lutero, eso no lo dice la Biblia. Pero es interesante porque en la tentación es cuando Cristo está más presente, cuando está más cercano. Muchas veces sentimos más su cercanía, su presencia en medio de la lucha que fuera de la lucha. Y a eso se refería Lutero. En séptimo lugar, La tentación nos lleva a anhelar el cielo. Nos lleva a recordar las palabras de Pablo en Hebreos 13:14. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Si tú no pasaras por tentaciones y duras luchas en esta vida, no anhelarías el cielo como lo anhelas, como lo anhelarás. Ninguno de nosotros desarrollaría el mismo deseo y anhelo del cielo sin pasar por tentación. En esta vida, las tentaciones parecen llegar una tras otra. Parecen llegar cuando menos las esperamos. Nunca se acaban. Nunca podemos estar confiados. Nunca podemos descansar. Y eso va a resultar en un descanso y un gozo sin igual en el cielo que ahorita ni nos imaginamos bien. Ni sabemos lo grandioso que va a ser. Por último, la tentación nos lleva a experimentar el poder libertador, auxiliador de Cristo. Y por lo tanto, crece nuestro amor por Él. La tentación, pasar por tentación, nos lleva a amar más a Cristo. Cristo es nuestro amigo, Cristo es nuestro Salvador. Leemos en Hebreos 2, versículo 18, ya que Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros solos no podemos hacer nada. Esto ya se los he dicho muchas veces, pero a mí me gusta mucho la petición de sabiduría de Salomón cuando Dios le preguntó qué quería y le dijo, yo no soy un niño pequeño, como un niño pequeño no sé entrar ni sé salir. Los niños pequeños, lo primero que, de las primeras cosas que aprenden y que les llaman la atención es entrar y salir por las puertas. Les llama mucho eso la atención. Somos niños pequeños que no sabemos ni entrar ni salir. Somos tan tontos, tan faltos de sabiduría, tan necesitados. Pero Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Somos frágiles, pero Él es poderoso. Dios sabe de nuestra fragilidad. No se va a quedar de brazos cruzados cuando tú estás sintiendo que te hundes en las últimas, sufriendo. Entonces, en las duras y largas luchas que vienen, porque vienen muchas, ¿eres creyente? A menos que Dios te vaya a sacar ya pronto, viene mucho de esto, viene mucho más. Por eso Cristo hablaba de contar el costo. El creyente no viene, no está en el mundo para vivir su mejor vida ahora. Estamos aquí para pasar por tentación, para pasar por sufrimiento, para aprender paciencia. Y cuando estemos desesperados, cansados, deprimidos, sufriendo, recordemos que Dios está usando eso, que tiene un propósito. ¿Qué es lo más terrible en el sufrimiento? Pensar que no sirve para nada. Pensar que es en vano. Pues no es en vano. La tentación, sufrir en la tentación, no es en vano. Entonces, les repaso lo que hemos visto. Recordemos las siguientes preguntas. ¿La tentación me está llevando a orar? Estoy pasando por mucha tentación, hermano. ¿Estoy orando más? ¿Estoy pidiendo más por no entrar en tentación? ¿Estamos viendo el pecado como lo que es y odiándolo más en medio de la tentación? ¿Estamos mortificando nuestro orgullo, nuestra autoimagen inflada para recordar lo débiles que somos, que no somos nada? ¿Que no tenemos nada que no hayamos recibido? ¿Estamos recordando que la tentación es una prueba de lo que hay en nuestro corazón? Cuando tú estás siendo tentado, Dios quiere ver en ti fidelidad, entrega, sinceridad. ¿Queremos ser equipados? Hermano, es que yo quiero ser luz para los demás, yo quiero ser usado. Yo quiero enseñar, yo quiero predicar, yo quiero ser un siervo útil. Pero nada de tentación, por favor. Eso sí, no me apunto en la lista para eso. No me interesa. Entonces no serás equipado para ayudar a otros. Recordemos siempre que Dios no es insensible a lo que estamos pasando. No cedamos nunca la idea de que hemos sido olvidados, de que estamos solos y olvidados. Anhelamos ya estar en el cielo. La tentación nos lleva a pensar en el cielo, a anhelar el cielo, a saborear el cielo. Y por último, amamos más a Cristo. Porque sabemos lo que dice Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Nos llevas en oración, Enda, por favor?